Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de CODE. CODE es un espacio que hemos creado entre cuatro organizaciones aliadas: Consejo de Redacción, Bocaribe Radio, el Consejo Regional Indígena del Cauca y Hacemos Memoria. Y en el marco del Festival Gabo vamos a tener con nosotros unas entrevistas. En esta ocasión le doy la bienvenida a Gina Morelo, periodista, reportera y directora de Consejo de Redacción, quien va a ser hoy nuestra entrevistadora, y a Walter Hernández, quien es director de Bocaribe Radio y que va a ser nuestro entrevistado.
Hola, bueno, buenas tardes, y me encanta saludarlos a Belén, a Walter, y entremos en materia, ¿no? Hablemos de las cosas que nos parecen interesantes que se está haciendo en la radio comunitaria y en las radios de los sectores en Colombia. Walter, hablemos justamente de cuál es la misión de una emisora como Bocaribe, que está inserta justamente entre las comunidades y que está haciendo trabajo comunitario de manera permanente y explorándolo a nivel también de laboratorio de producción periodística.
Bien, desde el buenas tardes, buenas noches, buenos días para quienes están escuchando y le pongan la oreja aquí a este espacio. Desde el suroccidente de Barranquilla nos dedicamos a fortalecer la participación de todas las personas y organizaciones que hacen parte del suroccidente. Sentimos desde lo local conectados a la ciudad, a la región. Nuestra misión es esa, es fortalecer la expresión, que esa palabra y esa voz salga y surja con la energía, ánimo, fuerza de esa conciencia de que somos creadoras y creadores de nuestros propios contenidos. Bocaribe Radio es esa oportunidad, es ese lugar, es esa experiencia para que toda esa energía se difunda y haga esa conexión con otros y otras que también no solo se acostumbren a que la radio sea para escuchar, sino para hacer como nosotros decimos, para que tú y cada una de nosotros haga su propia radio.
Justamente, si hay una cosa chévere que tiene Bocaribe, cuando yo conocí el proyecto hace ya muchos años, es la forma como se comunican con los sectores, con las comunidades, cómo hacen esas sinergias para producir contenidos y cómo abren las puertas para que exista una mayor creatividad. En ese orden de ideas, cuéntanos cómo es armar un programa en Bocaribe, cómo es pensárselo y decir, aquí estoy y quiero aportar.
Bien, para nosotros la dimensión de la formación, lo que llamamos tallerear, formarnos, hacer, pensarnos formas de enseñarnos a hacer la radio. En la experiencia, pues nos dice que la radio se hace haciéndola. Y si, mientras la hacemos, lo que hacemos es aprender a diseñar metodologías que motiven a que nos enamoremos de construirlo. Por eso, esa dimensión para nosotros es la clave, la formación. Y hay un formato que básicamente es una ruta en la que se le dice a todos y todas, si lo que quieres hacer tiene que ver con algo que hay que transformar, hay que pensarnos a quién se lo queremos decir, cuándo lo necesitamos decir. Es un formato muy sencillo que la gente encuentra en nuestra página web, en bocaribe.net, que se llama Haz tu programa. Y es un recorrido de dos hojitas en el que cualquier persona puede entrar y conocer, básicamente es explorar lo que ya tiene como deseo, que no solamente piense en un programa, sino piense en un contenido, que puede ser de un segundo al tiempo que se imagine que puede ser. Es decir, es abierto ahí y tiene un formato, básicamente.
Chévere. Ahora, hay otra cosa interesante, y es que hace ya tres o cuatro años nos metimos en un rollo fuerte a nivel colombiano, y es con todo esto de la paz y la transición. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos los periodistas? Y aún más, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos frente a nuestras comunidades? Nace un proyecto bajo una palabra supremamente clave, que es memoria, ¿no? La reconstrucción de la memoria y los hechos que han marcado a diferentes regiones en el país. ¿Cómo Bocaribe asume esta camiseta fuerte y dura de reconstruir memoria a partir de todos estos formatos creativos que vienen experimentando en una radio local?
De acuerdo. Bocaribe tiene un espacio de media hora, por ejemplo, que se llama Palabra Justa, un lugar para decir y resaltar la labor de defensores y defensoras de derechos humanos. Son las personas que necesitan nuestro apoyo y necesitan ser reconocidas también por la comunidad, para que cada vez más haya una relación más fluida y que no se vuelva un asunto de escritorio o de abogados o de personas que a veces de pronto le tienen miedo a los micrófonos. Entonces, en este espacio, Palabra Justa es una conversación que se tiene con la experiencia de personas que le han puesto las ganas a construir con otros ese camino de la dignidad a través de una conversación. También en cuanto a la conexión, como te mencionaba ahorita, con los talleres, en este momento estamos haciendo un ejercicio de memoria histórica con instituciones educativas distritales, profesores y estudiantes. Estamos rastreando esas historias que en nuestros barrios son ocultas por miedo o porque no sabíamos que estaban allí, y nosotros estamos explorándolas. Estamos construyendo cápsulas que van a ayudarnos a que personas que han vivido en situaciones de desplazamiento, como lo es Barranquilla, un lugar de recepción de toda esta situación nefasta, pero que hoy necesita que se escuche. Y estamos muy contentos porque estas historias fuertes tienen cada una componentes de personas que dijeron, sí, yo puedo hablar. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es el cómo lo decimos. Y en eso estamos. Estamos haciendo cápsulas de memoria histórica para ser compartidas ahorita en octubre. También en los talleres que hacemos, ahora mismo estamos haciendo talleres de radio básica con organizaciones que ya tienen su hacer. Por ejemplo, una organización como Ecoatmósferas, que mira la ciudad en clave de conciencia ambiental, ahí hay un componente de sentir la paz como algo fundamental. Y hemos encontrado que hay historias que se cruzan y que enlazan con este tema. También en nuestra programación musical, estamos muy atentos a los contenidos que promuevan y que ayuden a que este tema no sea solamente de algo de pocos minutos en medios comerciales cuando los hay, que nosotros sea una agenda completa. De eso estamos, en eso estamos básicamente muy conectados.
Walter, cuando me hablas de conversación, que me llama mucho la atención esta parte de este programa en especial, y esos espacios, ¿quiénes son los que más participan del espacio? ¿Los jóvenes, los adultos, los niños? ¿Cómo ven ustedes esa manifestación de la gente participando en Barranquilla, en la radio, en Bocaribe y haciendo conversación alrededor de un tema tan duro como es la memoria?
Sí, en Palabra Justa, por lo general hay adultos y adultas. En el ejercicio de las cápsulas de memoria histórica, jóvenes. En conexión con profesores. Porque ellos llegan a veces como queriéndose zafar, como aquí les traigo a los estudiantes, pero con nosotros no se salva. Nosotros tienen que vincularse y hacer parte. Entonces, en nuestro principio en taller es que nadie es observador ni observadora. Todos estamos ahí, en esa misma posición de aprender a construir algo que nos sorprenda. O sea, no hay nadie que ya sabe. Alguien que ya recorrió una experiencia, pero que esa experiencia no le garantiza absolutamente nada, si no se atreve a construir en conjunto. Y hay una experiencia reciente que es la franja infantil que nos ha sorprendido muchísimo realmente. Son espacios en los que nosotros nos conectamos con niños y niñas, algunos que llegan de manera tímida a asomarse al vidrio y que de pronto al dejarlos entrar empieza uno a encontrarse con lo que pueden decir, uno se suelta más y con ellos y ellas hemos empezado este primer momento, algo muy sencillo que... pues para quienes están aquí escuchando, luego y si siguen conectados con nosotros, podemos compartirles algunos audios de esas sorpresas de reflexiones sobre la paz que niños y niñas han hecho.
¿Qué te ha llamado la atención en particular? ¿Recuerdas alguna historia interesante de algún niño en Barranquilla?
Claro, por ejemplo, para quienes están escuchando, luego a las 5 voy a dar una charla sobre esta experiencia justamente del periodismo de tú a tú. Tengo en la memoria un niño que dijo... Es como lo dijo, porque hay que disfrutar la vida, porque la guerra es mala. La guerra es mala, no le deja a nadie nada. Por eso yo estoy aquí con estas palabras. Esto es lo que yo les quiero expresar, más o menos así. O sea, ese niño, una capacidad de soltarse.
De sacar lo que tenía, sacar lo que tiene decirlo.
Dentro. Y ahí está el asunto. A veces tenemos cosas y sentimos cosas, pero tenemos que dejar de ver estos aparatos como enemigos y tal. Hay que volvernos aliados. Ese niño es un gran inspirador. Yo voy a compartir ese testimonio hoy en esa charla, porque tiene la energía de su expresión y lo que está diciendo es contundente.
Aún hay otra cosa que mencionaste que es muy interesante, y esto es el tema de la música. El arte, por supuesto, que nos permite justamente hacer ejercicios de reconstrucción de memoria desde otro ángulo, ¿no? E incorporando unos elementos que hacen que todos esos temas tan fuertes sean más cercanos. ¿Cómo tú, que vienes de ese mundo, vienes de los sonidos, de la música, cómo sientes esto? ¿Cómo percibes estas posibilidades que nos otorga el arte justamente para hacer memoria?
Bien, en el suroccidente voy a hablarles, suroccidente de Barranquilla, la música es algo que se respira y hay una muy buena disposición para bailar y para decir desde la música. Tenemos en nuestro sitio web una experiencia muy bonita que poco a poco hemos ido explorando, que es contar a través del video y a través de las fotos y a través del audio, mezclados. La historia de Tony Music, que narró nuestra compañera Laura Senior, que consistió en visitar un sitio en donde se promueve a que jóvenes construyan sus contenidos, y en sí misma la experiencia de decidir tener una casa para fomentar que las creatividades de estos jóvenes salgan adelante, ya en sí es un gran ejercicio de fortalecimiento de una conciencia de barrio, de territorio, de una memoria de lo que tengo que decir, de lo que siento. Eso lo pueden encontrar en nuestro sitio web como Tony Music. Es una historia que les recomiendo. En la programación, nuestro énfasis es lo que los y las hacedores de música local tienen para decir. Si es en clave de música de cultura picotera, de 4 a 6 de la tarde, hay en La Champeta muchos contenidos que son conectados con el tema de las reflexiones sobre lo que hacemos. La Champeta no siempre hay que estigmatizarla como un lugar de agresión, de género o de violencia. Ella misma en sí es un ejemplo también de resistencia. Y si uno escarba y busca, tiene en muchos artistas contenidos que se pueden compartir. Eso es lo que hacemos en Bocaribe Radio. Nos ponemos a averiguar un poco dónde están esos sonidos, dónde están esas canciones, y esas son las que suenan.
También resiliencia, un tema que puede abordarse desde La Champeta.
También, sí, claro. Hay canciones que hablan de ello. El asunto es no solamente sentir que las canciones son como el decorado de la programación. Son el mensaje mismo que le da cuerpo y razón a ese ejercicio de participación y de conciencia.
Ok, la radio es quizás de los medios de comunicación con mayores posibilidades de acercamiento a las comunidades más lejanas, o sea, definitivamente. Y al mismo tiempo es de los medios que requiere mayor apoyo, justamente porque durante mucho tiempo lo que hemos visto es que, si bien lo hay, se concentra solo en algunos sectores y no se amplía el espectro. Hacer radio cuesta y es complejo. Sin embargo, cuando uno mira a personas como tú, que están metidas de lleno en este asunto, se encuentra que hay toda una energía fuerte por crear y por trabajar. Esa energía, ¿cómo se canaliza frente a las dificultades y los obstáculos de hacer radio y producir radio? Porque necesitamos los recursos para hacer posible todas estas ideas.
Sí, en Bocaribe Radio, antes que nada, amamos lo que hacemos y es una pasión. Digamos que técnicamente somos eternos voluntarios de esta causa. De ahí en adelante, el asunto de conectarnos ha tenido en la metodología de los talleres la herramienta para conectarnos con los intereses de personas y de organizaciones que, porque tienen algo que decir, algo que conectar, pasa a un segundo plano el tema de las dificultades de cuánto va a costar y todo eso. Bocaribe Radio, por principio, no cobra espacios. no cobra el uso de un espacio como tal. Si las organizaciones y las personas encuentran que tienen apoyos y encuentran patrocinios, pueden darle algo a la radio, solo y si lo encuentran. Pero no es una limitante el hecho de que no lo tengan. Entonces eso ya es, por principio, una garantía de que por dinero el mensaje no se va a pagar, no se va a limitar. Sabemos que gestionar recursos para radio, en nuestra experiencia, ha sido a través de las agencias de cooperación, a través de proyectos ligados a temas muy específicos, como el caso de la Red Juvenil del Suroccidente, que dijo: nosotros trabajamos por dignidad de la población joven y niñez en el suroccidente. Vamos a construir historias y vamos a aplicar a las opciones que nos da el Ministerio de Cultura. La primera vez no quedaron, pero la segunda vez sí quedaron.
Y ahí van.
Y gracias a que hicieron esa gestión, se ganaron unos premios. Y luego, con esa producción de esa primera temporada, de esta estrategia que se llama Pasa a Bordo, encontraron financiación para la segunda.
¿Cuánta gente hace posible Bocaribe Radio? ¿Cuántos son los eternos voluntarios de este proyecto tan pegajoso?
Bueno, somos 8.
¿Y siempre han estado los mismos o han tenido
vamos cambiando,
relevos?
Vamos cambiando. Sí, hemos ido cambiando. Y en general el equipo también, si se quiere, es más grande, porque también están las personas que hacen programas, que tienen espacios en Bocaribe, y todos y todas tienen lo clave, que es las ganas y la pasión.
Walter, o sea, hemos hablado de los proyectos, de las metas que se tienen, de las cosas nuevas en que nos metimos, pero volvemos al origen. Yo quiero volver al origen. ¿Cómo nace Bocaribe? ¿A quién se le prende el chispazo de decir, aquí en Barranquilla hace falta algo así, muy comunitario, pero al mismo tiempo también muy musical, pero al mismo tiempo también muy pegado con las comunidades y de puertas abiertas? ¿A quién se le ocurre la idea y cómo es que nace Bocaribe?
Es un ejercicio de colectivo, de creación colectiva, en la que esas chispas que tú dices venían y llegaron de diferentes lugares. Un lugar, la universidad, en la que amigos y amigas nos conocimos, y ahí cada uno ya venía con su pasión por la radio, y decidimos pensarnos que teníamos que hacer algo que no fuera algo comercial. La universidad, un lugar de la chispa. El otro lugar de la chispa estaba en el barrio Las Malvinas, y allí, en un barrio que viene una experiencia de construirse a punta de gestión, de llegar a un lugar y apropiarse de él, porque no había otra opción, porque ya estoy aquí y aquí no hay nadie, con un gran ejemplo de muchas mujeres, allí surgieron personas que dijeron: vamos a inventarnos un transmisor. Y se inventaron un transmisor de 5 vatios que solo se escuchaba en unas cuadras.
Las chicas inventaron eso.
Y los hombres. Uh-huh. Había un señor que se llama Emilio Castilla, que tenía ya unos conocimientos de cómo se construía un transmisor, y él ayudó a hacerlo. Y desde esa biblioteca que tenían, desde ese espacio donde tenían ahí en el barrio, empezaron a hablar y a contar sus experiencias de trabajo comunitario y de esa experiencia de organizarse en este nuevo lugar de vida que es el barrio Las Malvinas. Por eso se llama así, porque justo coincidió en el año 82 con el conflicto entre Argentina y el Reino Unido por estas tierras. Acá estas tierras fueron utilizadas para que todas estas personas que llegaron de la región Caribe a este lugar. Ahí surgió la otra chispa, nos encontramos y ahí surgió la idea de hacer Bocaribe.
¿Y por qué Bocaribe? ¿De dónde sale ese nombre?
Porque son las voces del Caribe las que hay que resaltar, las que hay que fortalecer, las que tienen derecho a sonar, no solamente las del Caribe, digamos que empoderarnos de ese derecho con el que ya nacemos, de sonar. Y Bocaribe viene de eso, de Voces del Caribe.
Bueno, somos, y una de las voces del Caribe eres tú, que además cantas, y que yo quisiera que nos cantaras un pedacito de algo para hacernos más pegajoso todo esto que estamos hablando acá.
Bueno, podemos cantar, ¿qué será? ¿Qué canta?
No te puedo corchar con eso, ¿eh?
No, yo voy a hacer una canción que la hice para todas esas comunidades que les ocurre algo que en un principio, claro que es grave, fuerte, cuando son cosas de violencia, pero es una voz de energía que trasciende esa violencia. Y dice así: no me ayuda quien causa el dolor y luego viene a ver si me duele. No me ayuda quien causa el dolor y luego viene a ver si me duele. Mil terremotos no serán suficientes para arrebatarme la gana de vivir. Mil balas juntas no serán suficientes para arrebatarme la gana de vivir. Vida, ay vida, ay vida, vida, vida. Ay.
Muy bien, qué chévere. Oye, hay muchas voces del Caribe y alrededor de la emisora y del proyecto comunicacional que están componiendo canciones alrededor de los temas de la paz, de los temas de la transición, de lo que ocurrió en Colombia.
Se está empezando a hacer. No es algo que ya estaba puesto. Sin embargo, en la vivencia de cada uno y cada una hay esa energía de resistencia, de vivir una experiencia de alguien que vive en el suroccidente. Es alguien que le ha tocado guerrearse muchas cosas. Y en esos relatos las historias tienen esa energía. Hay que identificarlas. Y eso es lo que hacemos. Si Pero ya empieza a salir. Ya empieza a salir.
Walter, si tú tuvieras que hablar de decirme cómo es ese personaje del suroccidente de Barranquilla, cómo es ese costeño y cómo es ese Caribe que se sobrepone a mil cosas y que siempre está en un proceso de creación y de luchas constantes, ¿cómo es ese personaje? ¿Cómo tú lo describes?
Bien, es una persona que construye su entorno, que es consciente de estar en un colectivo, que cree que contándose la vida diaria se vive y se ayuda a vivir. Es alguien que es muy propenso a estar hablando, a estar diciendo todo el tiempo como cronista del día a día, ¿ya? O sea, somos muy eso. Como
muy contador de historias.
Muy contador de historias. Muy volver historia a lo que está pasándote en el momento, ¿ya? Como esa, una energía, en el mejor de los sentidos, una energía dicharachera.
Divertida.
Divertida hasta un punto. También es alguien que danza. Y que en la danza trata de sobrepasar o de sobreponerse a esa energía. Una energía muy, muy, muy fuerte en contra, que es la corrupción, que es una gran seductora, ¿sí? Para el Caribe es una gran experiencia que el Caribe debe sobrepasar.
Encantadora de serpientes.
Debemos sobrepasar ese encanto, ¿sí? En esta época se pone a prueba ese gran reto para alguien del Caribe, que es decidir si su trabajo temporal o ese aparentemente fijo es tan contundente para mantenerlo o para vender su voto. Tiene que aprender a ir más allá de eso, por muy doloroso que sea.
Si a mí me preguntan, a Gina le preguntan, ¿por qué te gusta Bocaribe? Yo tengo una definición clarísima. Me gusta porque se atreven. Se atreven a pesar de todas las dificultades a ser creativos de manera permanente. Si a ti, que eres el director, te dicen, oye, recomienda escuchar Bocaribe, ¿qué dirías?
Bocaribe es una radio para explorar. Al que no le gusta explorar, y yo creo que a la gente sí nos gusta explorar, que nos gusta que nos sorprendan, es una emisora para exploradores y exploradoras. Entonces, solo tienen que acercarse, buscarla, sentirla y sobre todo, hacerla.
Ok, pues chévere escucharte, la verdad sí se anima uno. Y lo más interesante de todo este asunto es que se está en contacto con las comunidades justamente sembrando semilla para construcción. Construcción de algo que se requiere muchísimo en Colombia y es un tejido de transición hacia la paz.
Eso va.
Este fue nuestro capítulo con Gina Morelo y Walter Hernández de CODE, un espacio de Hacemos Memoria, el Consejo Regional Indígena del Cauca, Consejo de Redacción y Bocaribe Radio, con el apoyo de Deutsche Welle Academy y la cooperación alemana.